Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano Cristo, Daniel Rosales Gas.
Mucho gusto.
¿Cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios.
Qué bueno, gracias a Dios. Así que, pues ahora sí que, como dice el dicho, arriba somos en el camino andamos.
Ya sé.
Ya nos habíamos conocido hace ratillo en un grupo ahí por la Deportiva Sur, pero bien, nos volvemos a topar aquí en el proyecto del testimonio.
Exactamente, es una belleza que el Señor pues nos separa, nos junta, entonces, pero ahí vamos, ahí vamos.
Dios nos hace y nosotros juntamos, para cómo es el dicho. Pero muy bien, pues, gracias por la disposición. Digo, también agradecerte esa parte de que juntas testimonio. Digo, siempre lo decimos, a veces invitamos a la gente y dicen, no, es que me da vergüenza, da mucha chance de pensarla, o déjame lo trabajo más para ver que si me animo. Y tú dices, vale, vamos a darle una vez. Entonces, gracias por la disposición. Digo, sí, por la vida de adultos que llevamos ya.
Ya.
Pues ahora sí que a coordinar tiempos, pero mira, se dio la oportunidad y hoy tenía que estar.
Gracias a Dios.
Pero cuéntanos para que la gente te conozca un poquito, la gente te conoce, pero para que se lo refreses, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Bueno, pues mira, soy ingeniero industrial, ya tengo pues ya algunos años de egresado, gracias a Dios. Ahorita estoy trabajando en una empresa que estoy muy contento, la verdad, estoy trabajando en Cali Recicladora. Ahí tengo apenas 3 meses. De hecho, fue un regalo del Señor. En mi anterior trabajo, trabajé ahí casi los 11 años. Entonces, pues fue un momento que el Señor preparó, me fue preparando, fue llevando su tiempo. Entonces ahorita ya me pidió el cambio por disposición de Él. Y ya tenemos acá casi 3 meses, gracias a Dios. Ya vamos, muy contentos.
Cuando estabas en otro lado y te cambiaste a Cali, o estabas en Cali y te moviste y otra...
No, está una que se llama Concretos Américas, que pues agradezco mucho, que el Señor los bendiga, y duré casi 11 años, y luego ya me pasé acá, a Cali Recicladora.
Parece que ellos tienen sus planes, ¿verdad? A veces no sabemos por qué,
sí.
digo, porque 11 años dices, oye, ¿para qué me había quedado? A veces como que la parte de que ya 11 años aquí, ya me quedé aquí, ya a gusto, ya cómo está la movida, y de repente... Bueno.
Sí, pues sabes, pues fue una de las cosas que pues yo estaba muy contento ahí. O sea, sí, era una empresa que disfrutaba mucho de mi trabajo. Pero pues el Señor poco a poco fue poniendo, siento que me preparó como un año y medio, que fue poniendo en el corazón como que se venía un cambio.
Sí.
Y en el transcurso me fue presentando a San José.
Okay.
Que ya me hice muy devoto de San José también. Y fue un momento, ya cuando vino el cambio, fue un momento que te confieso fue muy duro, un momento donde me hizo ver pues realmente mi miseria, me hizo ver lo débil que soy. Y pues todo se lo puse en sus manos. Ya el Señor se encargó de acomodar, ahorita te platico un poquito más cómo fue ese momento.
Okay.
Y pues fue un regalo de Dios, la verdad, un regalo de Dios, y pues ahorita vamos por allá. Esperemos también dar ahí durar un muy buen rato.
Entonces,
o más.
Con el 11. ¿Qué me quieres decir con 11?
Ándale, algo así.
Qué bueno, digo, lo importante es que trabajo y sobre todo que Dios no nos desampara, ¿no? Siempre ahí, digo, como que nada, un bicho que últimamente manejo mucho y el Dios tiene control. Entonces, a veces sí, pues sí cuesta la parte de, pues la otra vez, que trabajo, moverme, pero mira, Dios tiene control y Él sabe por qué las cosas, a veces no las entendemos en su momento, pero ya sí se, a su momento lo entenderá, ¿no?
Exactamente.
Muy bien. ¿Y en la iglesia estás algún ministerio, algún grupo?
Sí, mira, tengo casi 7 años, un movimiento que pues revolucionó mi vida completamente, se llama Lazos de Amor Mariano. Es un movimiento que nace en Colombia, acabamos de cumplir 26 años.
Okay.
Está en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, está en España, Australia, Holanda.
Okay.
Y la parte central de este movimiento es que nos dedicamos a, durante 9 meses, una interrupción, gracias.
Vida, perdón. Gracias.
Muchas gracias. Y parte central, nos dedicamos a preparar a la gente para que se consagren a Jesús por medio de María.
Okay.
Es como que la parte central. Tomamos el método de San Luis María Griñón de Montfort, un santazo de la iglesia francés, que él escribe un libro, el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María.
Okay.
Donde nos enseña precisamente a entregarle nuestra vida completamente al Señor por medio del corazón de María. Uno de los grandes santos que salieron de ahí, de esa devoción, es el Papa San Juan Pablo II, que dentro de sus escritos era la consagración a la Virgen María, y vino a revolucionar completamente mi vida. Llegó en un momento precisamente también complicado, un momento ya tenía, estoy sirviendo, ya nos conocemos ya, sirvo al Señor desde los 16 años, ahorita tengo ya 34, ya estamos más, ya vamos para 18. Y fue un momento donde, un momento de crisis espiritual que pues, a todos nos sucede.
Sí, claro.
Y la mamá será mi rescate. Y pues, acá me tiene. Ahora sí que estamos aquí por intercesión de la mamá. Okay. Sí. Y andamos, ahorita te platico un poquito ya de ese movimiento que también está muy bonito.
Muy bien, más allá de ese ministerio.
Ahorita sí. Sí. Pues de repente me invitan a alguna parroquia a predicar o a alguna charla, pero el central es ahí en Lazos.
¿Se juntan a alguna parroquia, algún horario día o es como que...?
Pues mira, el movimiento es una asociación privada de fieles que nos dedicamos completamente y en obediencia a la iglesia. Nuestro grupo de oración es el viernes en San Felipe de 7 a 9 de la noche. Todos los viernes ahí rezamos el Santo Rosario, una predicación de un santo y el Evangelio del domingo para cerrar con un momento de oración. Es como que el central. Y ya de ahí pues tenemos consagración ahorita en San Antonio de Padua, que esa la estoy dirigiendo yo. Tenemos consagración en la Basílica de Guadalupe con el Padre Ernesto. Tenemos consagración en el Inmaculado Corazón de María con el Padre José Luis. Acabamos de terminar con el Padre Chava en la Bahía de Milagrosa. También estuvimos ahí con él, que vamos a arrancar otra más adelantito. Entonces estamos como que en varios lados.
Okay.
Totalmente.
Muy bien. Así que si les interesa, digo, principalmente ahí los viernes en San Felipe de 7 a 9 de la noche y para el rosario, esa oración, y ya si les interesa alguna otra parroquia más cerquita de su casa, pues ahí pueden pedir más informes, ¿no?
Muy bien, a la orden.
Muy bien, oye, pues qué padre que pues hacen un ministerio sirviendo. Yo siempre lo digo, o sea, siento que a veces ya pasa de lo típico de grupos adolescentes juveniles y ya como que ya fue la iglesia, ya me dedico a cesarme del trabajo y a los pendientes de la deuda y todo eso. Y qué padre que topaste gente que sigue sirviendo a Dios, formándose para Dios. Y digo, y sobre todo, pues ahora sí que la Virgen María que te rescató, sí, ¿no? Que te dijo, mijo, venga, de pequeño.
Tú eres mío.
Sí, qué padre. Sí. Muy bien, ahora sí que trabajador en Cali y gracias a María.
Exactamente.
Pues bueno, ahora lo más sabrosón del podcast. Sí. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la vida de Daniel? Infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Uy, pues por dónde empiezo. Gracias, vengo de una familia pues muy católica. Mis abuelos, 60 años evangelizando, mis grandes maestros en la fe. Ellos dos, mi tío Lalo Gasca, que también pues algunas personas lo van a ubicar, estuvo aquí contigo también. Y su esposa, pues mis maestros desde chico. Una familia pues normal. Mi padre trabaja desde mucho tiempo, un hombre muy trabajador, mi mamá es ama de casa. Tengo dos hermanos, una mayor y uno menor, y mi familia pues siempre de iglesia. Siempre éramos de misa de domingo, retiros de vez en cuando, Semana Santa siempre con mis padres. Mi mamá siempre nos llevó, siempre es esas mamás que le debemos la conversión por su oración, una mamá que... como le decía un sacerdote, una María Magdalena, en tiempo y forma que llora mucho por sus hijos, nos sacaron adelante gracias a Dios. Lo que es mi infancia, una infancia muy bonita, nada que reclamarle a mis padres en mi infancia, nos dieron todo, pasamos momentos de crisis difíciles, yo tuve momentos ahí donde pues no siempre el pan abunda, ¿verdad? No siempre el dinero abunda, entonces... pues hubo momentos así que teníamos para sopita y frijoles y con eso la librábamos.
Sí. Dale más sabor a frijoles.
Sí, definitivamente. Pero de ahí más una infancia muy bella, una infancia que pudimos dedicarnos al estudio, pues el trabajo ahí en la casa y muy padre. La verdad, gracias a Dios, una infancia muy bella. La adolescencia fue un poquito complicada. Mis padres por ahí tuvieron una separación por algún tiempo y gracias a Dios. Y gracias a la intercesión de la Virgen María, están juntos.
Okay.
Pero sí, empecé a vivir una adolescencia, me pasaba, no soy de muchos amigos, hablo mucho, eso sí, hablo muchísimo por todos lados, ya me conocerán. Tuve muchos amigos, pero se empezó a crear un dolor en el corazón que el Señor me mostró más adelante.
Okay.
Empecé a sentir una soledad muy grande, a pesar de que estaba con mis padres, de que nunca nos faltó nada, de que fueron unos papás presentes, un papá que siempre daba muchos consejos, mi mamá que consejos y regaños, repartía parejo, pero empecé a sentir una soledad muy grande, una soledad que pues me llevó a tener momentos como de mucha soledad. Me refugié mucho en el deporte, por ejemplo. Me fascina el fútbol, eso sí, toda mi vida y hasta la fecha. Ya lo ordené, pero sí. Okay. Y sabes, tuve un momento muy duro en mi adolescencia cuando salimos de la secundaria, pasamos al Cebetis, éramos 4 amigos como que inseparables. Okay. ¿Sí? Uno que vive actualmente aquí, que pues ya no, casi nos vemos, pero cuando nos vemos nos hablamos y con todo el corazón y estamos al pendiente. Otro amigo que estuvo aquí y se fue a Estados Unidos. Y uno que fue el que partió, fue un momento, yo creo mi primer momento duro. Okay. El amigo que ahorita está en Estados Unidos, él vive y venía, una vez regresa, nos pusimos de acuerdo para ir a jugar todos juntos. Y estando jugando en la cancha, y en Villa Juárez precisamente, pues él muere ahí en la cancha. Okay. Pues se cuenta que le dio un paro respiratorio. Okay. Le hablamos urgencias, no llegó la ambulancia. E hicimos maniobras de resucitación, pues ahí en lo que sabíamos nosotros un poquito. Y un punto así que me dolió mucho, él muere en mis manos, o sea, lo extraño mucho hasta la fecha, nos queríamos mucho, me quedaba en su casa, él se quedaba en la mía, y fue el primer momento como que muy duro, o sea, a partir de ese momento, pues como que todo el mundo, que vivíamos en color de rosa, se rompe.
Sí, claro.
Se rompe, fue un momento que tuvimos que ir a previas, el funeral, los despidos o el despedirnos en las escuelas. Claro. Tuvimos un evento en la secundaria, porque estuvimos juntos en secundaria. Fuimos, le pasaron la... Ya que estuvimos en el Cebetis, fuimos en un saludo, pasaron la última lista con él. Ajá. Y luego en el Cebetis otra vez. Entonces fue un momento que nos paró en seco. Yo no me di cuenta de ese dolor hasta mucho después, lo lloré mucho. Y no fue hasta que vino mi conversión con el Señor que pude sanar muchas cosas. Eso fue a los 15, cuando estaba en el primer semestre del Cebetis, fue cuando pasó eso. A partir de ahí, sí, en la escuela, sí, normal, pero me doy cuenta que me empiezo a aislar. Tenía mis amigos, pero como que muy selectos, ya... No sé, me daba miedo abrirme, ¿sabes cómo? O sea, me daba miedo que alguien se fuera a morir, me daba miedo que,
sí, claro,
que pasó por eso. Uno que otro momento, gracias a Dios no fue algo mucho, pero llegó a pasar por mi mente, pues hacer cosas que no debía, ¿verdad?
Sí, claro.
Que no lo digo porque te pueden ahí bloquear un poquito. Pero fueron 2 años de soledad, digo yo. Llevarme bien entre mi familia, pero ya aislado. O sea, ya empezaba a jugar solo, o veía el deporte solo. O sea, me dio mucho miedo. Nos dejamos de juntar, o sea, dejamos de salir a jugar fútbol, literal. O sea, eso fue para nosotros como que nos partió completamente.
Pues sí.
Después volvimos a jugar, pero pues ya con miedo. Ya con miedo.
Sí, claro.
Eso fue como que el inicio, el más doloroso. Ahí.
Ok. Pero sí, si no puedo ser tan empático en la parte de verdad que sintieron, pero pues supongo que serán un dream team de 4 y reunidos para todos lados. Y
sí.
Siento que no por menospreciar a ustedes, que está aquí en Chihuahua, pero en Estados Unidos, ¿no? Que vino y los no manches, o sea, yo vine y... ¿no? Ustedes como que eran los que se quedaron aquí se frecuentaban, pero en Estados Unidos, ¿no? Le dije, no manches, fui y se murió, no me culpan, ¿no?
Ándale, y, así.
Ustedes también, ¿no? ¿Para qué lo sacamos, no? Digo, sí, siento que es algo muy, muy choqueante. Digo, y sobre todo esa edad, ¿no? Esa edad donde... Bueno, siento que en la adolescencia es como que las emociones están para todo lo que dan. Estamos ahí definiendo en que si soy emo, ¿no? Entonces, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Soy emo.
Fíjate comento, cuánto tiempo estamos hablando.
Qué triste, ¿verdad? Si era emo, si era hip hopero, rapero, cholo, no sé. Y aparte, oye, pues, ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Eso es lo que se te murió alguien, pues
sí. Sí, sí, sí. Nos... Y sobre todo por la cercanía, fue lo que nos pegó mucho. Pero pues el Señor vino al rescate, literalmente.
Como siempre.
Sí.
Para reclamo, pero no reclamo. Oye, ¿qué? ¿Tienes hermanos?
Sí, mi hermana mayor, ahorita tiene 3 años mayor que yo, y el más chico que tiene 2 años menos.
Okay. Te contaba, digo, porque a veces si eres hijo único, está peor el choque de, oye, pues... se me murió un amigo y soy único, ah, no, pues me mato, ¿no? Digo,
sí,
me,
no.
Me,
sí, no, y la verdad, pues mis hermanos hemos sido muy unidos. Siempre, mi familia, digo, del lado de mi papá son 8 tíos y del lado de mi mamá son 11. Entonces, estamos acostumbrados a que haya mucha gente, mucha gente. Entonces, pues siempre sigo muy unido en ese aspecto. La familia se pueden pelear, pero que no le pase algo a alguien porque estamos todos ahí como moscas.
Claro.
Entonces, pero pues sí, gracias a mis hermanos, pues me ayudaron mucho. Sobre todo los días siguientes era de cómo estás, cómo te sientes. Y pues sí, sí era un dolor. ¿Qué sabe lo que pasó? No lo saqué. O sea, sí lloré, pero me lo tragué.
Sí, claro.
Eso fue lo... como que no hay dónde. Como mis amigos, donde me podía desahogar, pues nos separamos un ratito. Y pues entre hombres es más difícil, ¿sabes? Como que entre hombres no es tan fácil como que, oye, quiero llorar. No. Aquí es que los hombres no lloran, ¿no? La que nos decían.
Sí, sí. Cocinas tradicionales.
Sí, y pues ya. Se cerró y me tragué todo eso. 2 añitos.
Pues siento que cada quien está en su dolor, ¿no? En su momento, sí. Y es como que, pues, yo creo, me aíslo. Digo, sí, es algo muy de hombres, malamente o buenamente, no sé. Que no somos muy, muy reservados en la parte de que nomás hay mis problemas y... Ya si tienes un amigo así de mucha confianza, como que ya le platicas, pero si no, es como que tú te la libras solo y... Pero a esa edad, como que... Que ya está recompensado porque quién sabe, es una tontería, ¿no?
Exactamente, ¿qué pueda pasarte? Que sucede, y tristemente eso sucede. Demasiado.
Más siento que más ahorita en la actualidad, digo, antes era como que siento que ahorita que hiciste esa parte de que pensé cosas que no son buenas para uno, digo, siento que supongo que a todo el mundo nos ha pasado eso en algún momento de nuestra vida. Digo, porque los bajones siempre existen, siempre nos dan bajones en cualquier momento de nuestra vida y sentimos que se acaba el mundo y hasta aquí, ni modo, hasta aquí llegué, game over.
Sí,
pero
sí.
son rachas donde uno, si uno quiere, pues pasan y da vuelta a la página y vamos a seguir.
Exacto.
Así es que es una nueva historia. Pero qué difícil.
Estuvo complicadito.
¿Cómo saliste de ahí?
Pues el señor. Haz de cuenta que pues mi tío Lalo en aquel tiempo estaba en Renovación Carismática, mis abuelos en Renovación de toda la vida, ¿verdad? Y nosotros íbamos a las asambleas, que fue ahí donde conocí a Evelyn, que si te acuerdas, ¿verdad? De Evelyn. Cuando estábamos más chicos, íbamos a las asambleas y éramos 4 amigos, ¿no? 3 amigas y yo, y nos salíamos a platicar. Ya cuando empezaban las alabanzas al final, pues ya nos metíamos y ya nadie se daba cuenta, ¿verdad? Entonces nos vamos y un día ahí en Renovación, por gracia de Dios, hacen un retiro de evangelización para jóvenes. Mi abuela me habla. Como 5 días antes, ¿no?
Okay.
Va a haber un retiro. Somos muchos primos, ¿eh? De los mayores es mi hermana y luego sigo yo de los mayores y luego ya hay toda la bola.
Okay.
Pero nada más me habló a mí, eso fue lo impresionante.
¿Van tus primos, mijo?
No, haz de cuenta que me dijo, ¿vas a ir? Y yo, ¡ay, vas! Y yo tengo un ruido porque, te confieso, soy fanático del Cruz Azul de toda la vida, entonces. A la hora que era el grupo de jóvenes, a esa hora jugaba en equipo, entonces ese fue el primer choque. Entonces me habla y me dice, oye, va a haber un retiro. Yo le dije que sí, pues para que ya me dejara en paz, literal. Entonces, digo, bueno, voy, pero te cuenta que uno de mis amigos precisamente vivía ahí cerquita de Renovación, entonces voy al grupo, llego, me bajo del camión, me voy a la casa de mi amigo, vemos el partido, me regreso y me fue súper bien, ¿no? Todo en orden.
Gloria a Dios.
al fin de cuentas es donde el señor sale ganando. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, pues así quedó. 2 horas antes me vuelve a marcar. Oye, que no vas a ir al grupo, van a dar los avisos ahora. Y como que, bueno, voy para allá. Hago los planes, me meto a bañar, me bajo del camión. Y justo tenía que pasar por enfrente de Renovación. Paso por enfrente, me jaló. No me preguntes cómo pude terminar en la puerta de Renovación.
Okay.
Cuando yo iba derechito, o sea, no supe en qué momento, pues ahora me doy cuenta que era la gracia, definitivamente. Y lo primero que hace el señor, el coordinador que estaba en aquel tiempo, un gran amigo, Panchito, pues también ese es de toda la vida, sale y me saluda con un abrazo. Y ese abrazo fue el que marcó el inicio de la conversión.
Okay.
O sea, porque yo esperaba a un Dios Alejo fue un Dios, pues el típico que castiga, un Dios. Ajá. Y no, me recibe con un abrazo y fue como que, ¿por qué me abrazaste? O sea, y con todo lo que traía atrás, brota todos estos sentimientos, vuelve a salir todas esas emociones que yo me había tragado, que ya había guardado como que ahí en el archivo y ahí que se quede. Ajá. Y entré al grupo. Y ese grupo precisamente viene una predicación que haz de cuenta que me describió completamente. Entonces yo salí con un hambre de volver. Ajá. Un hambre así de volver. Entonces yo llego a la casa de mi abuela. Mi abuela vive a un lado, nosotros vivimos al otro lado de la cuadra. Okay. Ya mi casa yo lo construí enseguida de mi mamá, entonces quedamos todos juntos. Entonces, no, ¿cómo te fue? Pues bien contento, estuvo súper padre, ya quiero que sea el próximo sábado. Y viene el retiro el viernes precisamente. Y vienen los problemas. Batallé un chorro. O sea, el retiro en aquel tiempo me costaba 200 pesos. Yo no traía dinero para el retiro. Y ya estaba inscrito. No tenía con qué pagar. Entonces, me salí temprano de la escuela. No tenía mi maleta lista. Tuve una discusión ahí con mis papás, que los entiendo, ¿verdad? Pues también, imagínate, soltar 200 pesos en aquel tiempo, pues era algo complicado. Total, llegué tarde, perdí mi primer charla, un caos, no traía mi toalla, bueno, soy un caos completamente en ese retiro. Pasé el retiro y empieza el Señor a tocar la puerta. Dos días antes del retiro, un día antes, fui y me confesé con un sacerdote que quiero con todo mi corazón, el padre Roberto Perea, es vicentino, yo creo que sí te tocó conocerlo. Un día antes, precisamente fui y me confesé antes del retiro, y me acuerdo mucho que me confesó en la sacristía, allá afuera, y fue una confesión impresionante. O sea, sentí, desde ahí el Señor iba como que tocando. Ya en el retiro fue trabajando. Me volví a confesar, saqué todo lo que traía. Y justo el momento antes, en Renovación de los Retiros, hay una oración de invocación al Espíritu Santo, pero frente al Santísimo. Éramos 120 jóvenes. 120, así. Estamos en una sala, estaba el Santísimo en otro lado y nos iban pasando por grupitos. Okay. Entonces pasa un chavo y nos dice: están a punto de pasar con el Señor, díganle lo que le tienen que decir. Y me atreví a decirle una frase que ahorita ya sé que no la debí de haber dicho. Ya le he pedido perdón al Señor, pero gracias a Dios que no sabía que no la podía decir. Le dije: Señor, si me quieres para tu servicio, que sea ahorita o yo ya no quiero volver a saber nada de ti. Así se la solté y el Señor se toma las cosas en serio. Hermano, mal entré al lugar y yo ya estaba de rodillas llorando. Fue algo impresionante. Encontré a un Dios que me amaba. Encontré un Dios que en ese momento sanó todo, o sea, estuve llorando como 2 horas, no podía parar de llorar, o sea, por más que quisiera no podía parar de llorar, y fue algo impresionante, o sea, descubrir ese Dios que me amaba, que me quería, que él sí se tomó esa frase muy en serio, dijo: bueno, es hoy, pues es hoy, Daniel, si te vas a ir así, rápido, pues yo me voy rápido contigo. Y fue uno de los momentos más impresionantes de toda mi vida. Fue decirle al Señor: yo quiero servirte, yo quiero estar contigo. Y un Daniel que no tenía un sentido, sabía que quería estudiar, sabía más o menos, pero el Señor me cambió todos los planes en ese momento. Todo, o sea, me desarmó y me volvió a armar completamente. O sea, casi, creo que era Santa Teresita la que decía: destrúyeme y sobre mis ruinas forja un altar sobre ti, pues haz de cuenta. Me destruyó completamente y me volvió a armar. Ahí cambió todo. 16, 17 años y fue el inicio. Gracias a Dios que fue joven. ¿De qué me salvó? No sé de qué me salvó. Yo estoy seguro de cosas muy tremendas. Pero ese fue el inicio, hermano. O sea, fue algo increíble. Y curiosamente, fue en ese retiro... es donde conocí a mi esposa. Mi esposa me evangelizó a mí. Uh-huh. Y Pero eso ya más adelantito lo contamos y fue algo...
Sí, me gustan llorones.
Fue algo impresionante. Sí, soy muy llorón. El señor me dio un corazón de pollo y hasta la fecha, hasta la fecha.
Ok. Es que... ¿Qué caprichudo?
Sí.
Caprichudo, yo digo, o sea, capricho, pues, al fin.
¿Quieres? Pues vas.
No sabes lo que dices, ¿sí? No sabía lo que decías.
No sabía dónde me estaba metiendo, ¿no?
Correcto. Pero qué padre que le fuiste infiel a Cruz Azul.
Sí.
Que los fans te lo perdonen.
Sí, no, y ahorita, pues, sí, obviamente, sí, de repente veo, pero pues ya el señor me pone planes en otra cosa completamente.
Cambiaste de partido.
Sí. Y ahí arrancó todo. A partir de ahí, entro a Renovación Carismática. Ahora sí entraba a las asambleas de oración. Y pues me fui recio. Entré al equipo de asambleas, entré al grupo de jóvenes. Como al mes me incorporaron al equipo base, más o menos. Okay. Me ponen a predicar, empecé a predicar chiquito. Me hablan, entré al Ministerio de Asambleas, que es el que se dedicaba a las predicaciones. Pero pues así leve, ¿no? O sea, hasta que un día pues me sueltan. Que le digo al Señor, me aventó muy fuerte. Pues imagínate un chavito de 17 años. Las asambleas, pues tú las llegaste a ver, eran 500 personas. Okay. Y me subí temblando. O sea, la primera predicación fue para mí como que ¿qué estoy haciendo aquí? Pero pues el Señor nos dio la gracia.
Como Pedro, recuerdo a Gallo, ¿no?
Ándale.
¿A partir de ahora?
Pues así. Ya después ahí pues entramos a... Abrimos el grupo de jóvenes del Señor de los Guerreros también. Y esa fue como que la temática del inicio. Formación y empezar. Empezar, me di de muchos topes con la pared. También un momento donde me crecí mucho, donde sí me sentía como que el pavo real, y también el Señor se encargó de tirarme, pero chido. Pero no, fue increíble. Yo creo que algo que, si hay jóvenes ahorita escuchando, entréguenle a la juventud al Señor. Renuncia, amigo, renuncia a lo que quieras, a fiestas, a lo que tú quieras. No la cambio por nada. O sea, mi juventud, créeme que fueron sacrificios, fueron desvelos, fueron retiros. De estar organizando, de estar entregando, de estar perdiendo tiempo, que pudimos jugar, que pudimos salir. Pero no lo cambio por nada, hermano. El Señor me regaló... Perdí amigos, pero gané hermanos. Gané hermanos completamente. Y fue la mejor juventud que pude haber tenido al lado de él. De vigilias, de retiros, de encuentros, de organizar Pascuas juveniles. Fue algo... ¡Wow! Impresionante. Completamente impresionante.
Sí, para frase esa de perdí amigos, pero ganar manos.
Sí.
Es que esa parte, digo, a mí también me gusta mucho jugar fútbol. Y sí, muchas veces preferiría el grupo iglesia que a fútbol o a una fiesta. Y me acuerdo mucho de una vez que, justamente ese grupo, fíjate, en el Señor de los Guerreros, dejé de ir, iba ahí y dejé de ir a un equipo de fútbol por ir ahí, porque sin palmanos, ¿verdad? Casi siempre era que el grupo de las 8, el partido es a las 8. Prefería sin broncas el grupo, ¿no? Y una vez, como que no sé por qué no hubo grupo, como que yo, ni de canto. Y ya, pues voy al foot. Y fui al foot, y ahí había, pues, en los equipos de forma mente es raro que haya gente de la iglesia, ¿no? A menos que sea un equipo de la iglesia. Pero había un chavo ahí que era medio carrillento y sí me dijo, milagro, hasta que andamos, y ahora sí se pudo. Y él sabía que no iba al foot por ir al grupo de jóvenes. Entonces me dijo, así como que borronamente, ¿te quieres volver santo o qué? Y le dije, pues es la idea, ojalá. Se quedó callado y se fue. Y que siguió su camino. Pues sí, o sea, sí. Es la idea y cada que lo platico, me acuerdo, digo, si no sé cómo lo dije yo, si no es como que algo que yo diría, no, en mis cinco sentidos, antes, ¿no? Ahorita a lo mejor si yo lo digo ya sin broncas. Pero antes no lo hubiera dicho y dirás, caray, no vale. Pero sí, o sea, hay cosas que la gente que no está en la iglesia no conoce y prefiere irse a las fiestas, todo eso. Y pues sí, definitivamente hay cosas que no cambiarías por faltar.
Sí, créeme que lo que el Señor da es mucho más. O sea, esas frases de que dicen de que el Señor te quita, pero te da más. Esas frases del osito, ¿no? Que tiene un osito atrás y tiene un oso grande atrás y quiere quitarte el oso chiquito. Es totalmente. O sea, el Señor te cambia los planes, pero te da algo mucho mejor de lo que tú estabas planeando. Definitivamente sí. Definitivamente sí.
Muy bien. ¿Cómo fue tu andar después de dar esas prédicas?
Ay, Dios mío. Pues mira, fue muy bonito. Tuve grandes hermanos, tío. Me sirvió mucho en entrar con los adultos. Y sobre todo que confiaban en nosotros. Me acuerdo mucho de un grupo de jóvenes, de un grupo de renovación, que nos dijeron, lo van a hacer puros jóvenes. Entonces, pues iba Evelyn, Panchito, que eran de los predicadores, yo, tenemos el ministerio de Sion que tocaban ahí. Entonces, los jóvenes nos encargamos de todo, predicaciones, alabanzas, la asamblea, de las oraciones, de absolutamente todo, de la bienvenida. Y que le digan a un joven, los adultos, confiamos en ti para atender a 500, 600 personas. Eso nos ayudó mucho. Fueron muy exigentes con nosotros. Sí, eran reglas muy marcadas, muchachos, hay que portarnos bien, hay que hacer esto. Estamos aquí por Dios, no por nosotros. Entonces se fue armando un grupo muy bonito, se fue armando un grupo de jóvenes muy padre y se juntaron como que dos parroquias. Siempre era Renovación y Guerreros, íbamos juntos para todos lados. Era congreso y íbamos juntos. Era vigilia y íbamos juntos. Y fueron esas andanzas que fueron ayudando mucho. Fue difícil también, por ejemplo, ver ahorita jóvenes que estuvieron con nosotros que ahorita ya no están. Ver la situación en la que están pasando. O sea, si son dos deditos, dices, ay Dios mío, ¿qué fue de ese joven que vimos nacer de 12, 13 años? Vimos entrar gente al seminario que salieron mal, otros que salieron por discernimiento muy bien, o sea, tuvimos de todo y fuimos madurando en ese proceso. Nos equivocamos, lo que tú quieras, en los retiros cometimos muchos errores en cuanto a guiar a los jóvenes, pero nos dieron esa confianza, o sea, y el Señor siempre respalda, a pesar de que uno se equivoca. Cuando la equivocación es como que por desconocimiento, pero realmente quieres hacer las cosas bien, el Señor está ahí. Y el Señor te ayuda y el Señor fortalece y el Señor, a fin de cuentas, hace su obra a pesar de lo que traemos nosotros cargando. Entonces es algo muy bello porque veíamos la obra de Dios completamente. Veíamos su gracia, veíamos pues todos los testimonios, las familias que se arreglaban. Esas andanzas fueron muy bonitas. En los retiros era muy padre porque de repente nos poníamos de acuerdo y dormíamos afuera todos. O después de que dormíamos a los chavos nos íbamos a la comida o a volver a cenar todos juntos. Y eran conversaciones pues, muy de Dios completamente y llenaban el corazón. Fuimos creciendo, duramos ahí 3 años, 4 en Renovación, no recuerdo muy bien, no me hagas caso. Se separan los grupos. Renovación tiene unos cambios ahí medio drásticos en su momento. Entonces nos vamos todos a Guerrero, ¿no? De ahí en Guerreros seguimos en el grupo un ratito. Mi esposa y yo empezamos, ya nos hicimos novios. Y empezamos a apoyar un ministerio de matrimonios que les echábamos la mano. Seguíamos en jóvenes, pero apoyábamos ahí. Como eran asambleas generales, ya no era en Guerrero, ya era Nuestra Señora de Los Ángeles. Acá para Vistas de Cerro Grande. Y como era general, pues nos daban la oportunidad de seguir sirviendo. Se nos complicaba un poquito porque ya vas creciendo, ¿no? Ya entraste a la universidad, ya se complica, ya no es tan fácil. Hubo una temporadita donde me metí como 6 meses, un año, no recuerdo bien, y empecé a trabajar. Entonces se cuenta que era medio tiempo. Y mi espiritualidad se resumía a ir a la escuela en la mañana, ahí en el TEC. Salía, llegaba con las hermanas, las adoratrices, al Santísimo. 10 minutos, 15 minutos, Señor, casi casi ya llegué, ya me voy a trabajar. Y a llegar tarde a las asambleas, tarde a las formaciones, siempre. Un año. Llegaba 15, 20 minutos, pero no podía dejar de llegar. Fue algo que el Señor me regaló que... Aunque llegue tarde, pero llego. Casi casi llegué a acomodar las sillas al final, pero el Señor estaba ahí. Y ese fue como que la andanza ahí en ese lapso de pasar de la adolescencia, a la juventud, a ya palabras mayores. ¿Sí? Ya cuando voy terminando mi carrera, pues llegó el momento de casarnos. Teníamos casi 6 años de novios. Okay. Y sí fue como que o te casas o terminas. O sea, porque sí se llega como que a una monotonía, por así decirlo. Y y tomamos la decisión de casarnos. El Señor nos regaló la gracia, pues, de casarnos bien. No teníamos niño de compromiso, nada, absolutamente nada. Fue por vocación. Porque es una de las cosas que me casé chico, ¿eh? Me casé, iba a cumplir apenas 23 años.
Okay.
Entonces, sí, muchos era que, ah, ¿te casaste? Porque no estaba embarazada, no, absolutamente nada de eso. Sí, fue por vocación. Y viene el proceso diferente. Ahí sí ya dejamos el grupo de jóvenes, ya nos enfocamos a matrimonios. Y llegó el momento del matrimonio, que fue como que el parteaguas. Cuando llega ese momento en la vocación, que hay que responder como que con mucha generosidad, te lo prometo, hermano, 15 días antes de la boda me cayó el 20 que me iba a casar. 15 días antes. Entonces, yo no fui a un preseminario, nada más fui a una posada vocacional, nunca sentí como que ese llamado. Y 15 días antes me acuerdo mucho que llegué al santuario y le dije, enfrente del Santísimo, le dije, Señor, me voy a casar, pero si esto no es para mí, si tú no quieres que yo me case, si esto no es tuyo, te autorizo que destruyas todo, así ya con invitaciones repartidas, ya con todo listo. Si no es lo que tú quieres, destruye todo. Si es lo que tú quieres, eres el invitado de honor a mi boda. Punto. Y el Señor confirmó. El Señor confirmó, fue una boda muy sencilla, fue una boda muy bella, y el Señor se hizo presente, definitivamente. Ahí ya nos incorporamos de lleno a matrimonios, nos dan una comunidad para guiarla. La empezamos siendo novios.
Okay.
O sea, una semana antes nos dieron la comunidad y como a los 3 meses, pues ya, empezamos a caminar con matrimonios y ahí duramos como 2 años también, ahí trabajando. Y ahí sí se vino, pues ya, todo el cambio completo, ya es estar casado, ya es pues la familia, ya no me mando solo, ya tengo que reportar un poquito.
Pedir permiso.
Sí, la ventajota es que mi esposa está conmigo. Entonces, servimos juntos en el grupo de jóvenes, servimos juntos en matrimonios, y siempre andamos juntos.
Okay.
Los niños también siempre andan con nosotros. Entonces, pues procuramos ir por ese camino. Y ahí viene pues el segundo golpe que el Señor me permitió pasar.
Okay.
Que es quedarme sin trabajo. Fue la primera. Hasta ahí, hermano.
Esa fue la primera de matrimonio.
Sí. Te cuenta, cuando me caso, nunca sentí crisis vocacional de soltero, ¿eh? Jamás. Cuando me caso, entré en crisis. Eso fue lo primero, Dios mío, o sea, como al mes. Pero hace cuenta que no era un por qué me casé, no, sino es, y si no era.
Ajá.
Y platiqué con mi esposa, sí, le dije, ¿sabes qué? Mira, estoy pasando esto y esto y esto. No sé por qué me siento así, o sea, fui con sacerdotes hasta que el Señor confirmó, o sea, el Señor de plano me tuvo que decir, yo te llamé aquí. Y más adelante me confirmó por qué. Cuando éramos novios, empezó la Virgen María a tener como que unos detallitos.
Okay.
Cuando estaba en el grupo de jóvenes, una vez el Señor me dijo, así, me habló fuerte al corazón, no te puedo decir que lo escuché porque no lo escuché directamente, pero fue un sentimiento al corazón que me dijo, quiero que seas un guerrero mariano.
Okay.
Pregunté a un sacerdote, dijo, no tengo ni la menor idea de lo que es eso. Bueno, así quedó. Cuando estamos de novios, tuvimos un retiro, y en ese retiro tuvimos un momento de oración muy fuerte. Tuve un encuentro con la Virgen María, no la vi, o sea, no he tenido cosas como que muy extraordinarias de ese tipo, fue más bien tipo sueño.
Okay.
Y se aparece la Virgen María, me entrega 2 rosas blancas, me acuerdo muy bien. Y me dijo, es una tuya y es una para tu esposa, para tu novia en aquel tiempo, ¿no?
Ajá.
Así quedó. Pasa el tiempo y fuimos a un congreso y mi suegra nos regala un rosario blanco, un rosario plateado con una cajita blanca. Entonces, cuando me entregan el rosario, así, esta es la rosa blanca que te había regalado. Literal, ahí la mamá me hizo entender que tenía que ir por el lado del Rosario. Y uno vagamente y malamente al principio no haces caso. O sea, te quedas como que la emoción del momento, qué belleza, y ya. O sea, la Virgen a un ladito. Sí, mi encuentro era con Dios, serví a Dios y hasta ahí. Viene el momento de ya de casados, me quedo sin trabajo. Fue el primer como que golpe ya de casados y el Señor empezó a trabajar. Fue como un mes y cachito lo que me quedé sin trabajo, pero el Señor empezó a trabajar. Date cuenta que la liquidación pues fue muy poquita, tenía poquito trabajando. Okay. Y llegó un momento, teníamos que ir a una asamblea, yo traía 500 pesos en la bolsa, era todo lo que traía. Había que comprar mandado, había que comprar muchas cosas. Y saliendo de la asamblea, una señora se acerca y me dice, necesito que me acompañes. Llévame a mi casa. Y yo, hijo, la gasolina y este. Señora, disculpe, llévame a mi casa. Estoy diciendo que me lleves a mi casa. Ay, Dios mío, pues bueno. A regañadientes voy, la llevo a su casa y espérame tantito. Cuando ella, yo no sabía que ella sabía que yo no tenía trabajo. No sé en qué momento se enteró ni nada. Sale y me regala 500 pesos. Okay. Y fue lo primero. Ese día el Señor, ya me estaba quedando yo sin dinero y todo, y el Señor trabajó muy fuerte. Salgo y tenemos dos comunidades, una a la que pertenecíamos y una a la que dirigíamos. Llegaron con dos despensas inmensas, hermano, o sea, gigantescas. Pues el Señor empezó a trabajar muy fuerte. Y esa me fascina porque haz de cuenta que esa despensa en específico nunca se acabó. Fue algo, no sé cómo explicarte, no sé qué decirte, no tengo palabras porque yo contaba, o sea, hay 5 latas de atún, hay esto, pues lo que vas contando, ¿no? Pues para ir haciendo cuentas de lo que sale algo. Ajá. Y mi mamá me decía, no te preocupes, ya me no vas a tener trabajo. Y estábamos con ese estira y afloja, sacábamos atún y sacábamos atún. Y según yo ya no había, iba y había atún. Y lo sacábamos sopa y sacábamos, según ya no había sopa, me asomaba y había sopa. Fue algo impresionante, hermano, o sea, cuando te abandonas al Señor, el Señor responde. Es algo bien impresionante porque no nos la pudimos acabar, conseguí trabajo, por gracia de Dios, que fue ahí en Concretos. Y le seguíamos sacando mandado, nunca nos la acabamos. Al último, hermano, la tuvimos que repartir porque esa despensa nunca se acabó. Todavía nos alcanzó para repartir a 2-3 familias, sopas, atunes, de no sé qué hizo el Señor. Pero fue uno de los milagros más impresionantes que me ha tocado ver y ser testigo de eso. O sea, fue algo como que no entiendo, no hay una lógica que me diga pasó esto, no hay. Simplemente, pues el Señor respondía, definitivamente. Y fue ahí, son esos momentos donde dices tú, ay Señor, pues eres tú, definitivamente. Y fue algo maravilloso, maravilloso, completamente ahí ya. Encontramos trabajo, todo se regulariza y ya viene como que un momento de paz por mucho tiempo, hermano.
Padre, la multiplicación de la despensa.
Sí, literal, hermano.
¿Te regresaste la despensa igual, no? Como, oye, pues aquí está la despensa, nunca la usé.
Casi, casi. Sí, te digo, al último lo tuvimos que repartir y fue algo muy impresionante.
Pues es que Dios sabe dar y la sí. Mano, como no se dice, la mano llena.
Exactamente, sí.
Él no sabe dar poquito, ¿verdad? Y sobre todo siento que a veces si le servimos, ¿sabes? Si estamos al servicio, siento que nos chiplea de alguna manera. Que no es como que siempre nos chiplea, ¿no? Pero a veces nos chiplea en la necesidad y pues qué padre sentir esa, pues ese cariñito de papá, ¿no?
Sí.
Estoy, aquí le va. Ahí le van 500 pesos.
Justo lo que se necesita.
Para las coquitas.
Sí, y te lo juro, ya cuando conseguí trabajo, hermano, ese día ya estaba en cero. O sea, lo último lo repartimos de dinero porque también, exactito, hermano. O sea, el Señor nos da lo que necesitamos, siempre, definitivamente. Hay que confiar, que a veces nos cuesta.
Okay, te analiza, no, este día vas a gastar 150 pesos, esto es esto.
Dale.
Y no hay más.
Sí, exactamente. Y el Señor confirma.
Muy bien.
Sí.
Es que padre, qué padre. Parte de tu vida, ¿no? De Dios nos provee. Y que ya te dio dinero, te dio 500 pesos para pagar por la despensa que no se iba a acabar. Si lo ves de esa manera, qué padre. ¿Tú qué no querías ir?
Sí. Mi esposa, gracias a Dios, hay gente que me dice, ah, es pues, clásico, ¿no? O sea, estás en el grupo y es que eres buen servidor. No, no, no. La fe fuerte es la de mi esposa. Aquí el volátil soy yo, o sea, que yo soy un Pedro de que vamos y me aviento y ahí me ando echando para atrás. Y pues obviamente ella me dijo, tenías que confiar, tienes que dejarte, tienes que abandonarte. Este señor me regaló una esposa muy sabia y que me ha ayudado a corregir muchas imprudencias, hermano, porque de que le he regado y bastante.
Así como dice la palabra de Dios, mujer sabia edifica su casa.
Exactamente. Sí, sí.
Muy bien. Oye, no sé si ya porque lo has platicado, digo, sé que platicaste la parte de que ibas a ver al Cruz Azul y te dio esta renovación y de ahí sientes un cambio. No sé si ahí sientes que tu vida empezó a dar un giro en tu vida o si tienes varios momentos, digo, a veces pasa que en los retiros siempre como que retiro la sensación, ahí es donde tenemos nuestro momento y de ahí empieza a cambiar nuestra vida. No sé si ahí fue tu momento donde... ¿De tu vida de mujer, 180 grados o si tienes varios momentos donde hayas dicho, sabes que a partir de aquí son momentos que han marcado mi vida? O
no, el retiro de evangelización fue el clave. O sea, y te digo, yo le dije al Señor todo o nada y Él se lo tomó en serio, todo, literal. Entonces, ese fue el momento fuerte. He tenido momentos de crisis, sí ha habido momentos de crisis donde he querido dejar todo, pero el Señor siempre sale. O sea, siempre sale. No ha habido. Hubo otro momento que ahorita te lo platico ya, que fue el encuentro con la mamá, con la Virgen María, que ahí fue otro muy tremendo. Pero ese me ayudó más bien como a dar un paso más. Pero el momento fuerte de la conversión fue este. Sí tuve momentos, por ejemplo, me acuerdo mucho de una asamblea, en fin, jóvenes, ¿verdad? 17 años, 18, cansado, estresado de la escuela. Llegué en el templo, ¿sabes qué, señor? Ya no quiero nada contigo, ya me cansé, ya me voy, ya, hasta aquí llegué. Me salgo. Y le sigo diciendo, no sé, yo ya no puedo más, hasta aquí, no quiero nada contigo, y si quieres ven por mí, así le dije. Ha sido el Señor, tiene mucha paciencia conmigo. Mal terminé de hablar, hermano, cuando llegó un amigo de la comunidad, Walter, le dicen el guaguas ahí en Book, uno de mis grandes hermanos, lo quiero muchísimo, me enseñó mucho. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Adentro. Oye, pero adentro. El Señor te quiere para Él, adentro. Ahí va Daniel. Y a confesarse, obviamente. O sea, el Señor, he tenido dichas. Ya no, gracias a ella ha sido. La mamá me ha enseñado como que más a abandonarme, más que hacerle la lucha. Ajá. Pero sí tuve estos momentos de pleito con el Señor. Y aquí entre nos siempre gana Él, entonces no conviene. Siempre gana Él, definitivamente.
Por la mano, por la mala.
Sí, sí, sí. Que te digo, el último te enamoras más.
Sí, yo siento que cuando uno está joven se le hace fácil todo. Como luego se dice, está chavo, te hace fácil retar a Dios, decirle, esto veo, ponerle condiciones a Dios. O esto, sí, sí, o nada, no.
Sí, sí, sí.
Y si Dios a veces chiplea, a veces te enseña por las buenas o por las malas. Entonces, así es el Chuy.
Exactamente.
La gente que se escapa por eso, pero así es el,
sí,
el Chuy para los compas.
Y el Señor nos trata con mucho amor. Siempre, siempre es. A mí me gusta más también el diálogo con Él, como más tierno, más personal. Siempre, Señor, aquí estoy. O sea, es como un, pues, como el amor de tu vida, literal. O sea, así soy yo de hablarle a Él. De repente sí me chipleo, de repente voy con Él a llorarle. Y siempre que he sido como que, ay, por ejemplo, las confesiones, ¿no? Que traes como que la cola entre las patas y, ay, me va a regañar. Siempre responde con misericordia. O sea, yo le he dicho, Señor, ¿qué tiene que me regañe el Padre? Pero nomás dame la absolución. Misericordia, hermano. O sea, siempre es... Yo esperaba así el regaño del Padre, ¿no? Tapándote así. Y no, siempre es amor, siempre es amor. Sí corrige, pero para corregirte y para que seas mejor todavía más, hermano.
O sea, depende que con qué padre vaya, ¿verdad? Que hemos que dicen, bendito Dios, ¿verdad?
Sí, no, pero al fin de cuentas, pues, lo que quieren es salvarnos, ¿verdad? Entonces, hay que orar mucho por nuestros sacerdotes que a veces, pobres, tienen muy poquito tiempo y todas nos tienen que atender.
Sí. Digo, sí, ahora que lo dije y lo pensé, esa parte que dice que quieren salvarnos, pues sí, así que no lo hacen. me hacen concientizar, ahora sí que lo vengo pensando. Cuando un padre te regaña y te trata mal en la confesión, que es manches, padre, que onda. Sales más enojado que. Sales pecando, regándose la padre, regándose la padre. Pero qué padre esa parte de que si un padre te trata mal en la confesión, pues de cierta manera te empuja a no volver a pecar, ¿verdad?
Exactamente.
Porque si oye, este padre me queda cerquita, pero si voy con él, me va a regañar, mejor no.
Uh-huh. Sí,
o
sí,
lo más posible para no ir con él, que me va a poner una regañada.
Sí, sí. Pues el padre Pío, cómo los trataba de repente, era durísimo. Sí. Pero ve todos los santos que fue y todas las almas que el Señor rescató a través de él. A veces es necesario la corrección también. Que también he tenido sacerdotes que me han regañado y me han ayudado mucho también.
Sí, porque por las. se vale el cariñito, pues hacer la corrección.
Exactamente. Sí, sí, sí.
Cuéntanos cómo está esa parte de María.
Pues mira, ya que empezamos en el Ministerio de Matrimonios, la mamá nos confía, sale un movimiento que es María Niña. Nos empezamos a involucrar en un movimiento muy bello, donde buscamos la devoción a Virgen María, pero de bebé. Es una vocación bellísima. Tenemos así la imagen en bulto, grande, muy bella. Y empezamos a ir, porque pues vamos, la verdad es como había, te soy muy sincero, como cada año había un congreso en diferentes partes del país, pues íbamos al paseo. Y ya en el paseo, hermano, la mamá empieza a dar destellitos de amor. Me empieza a llamar la atención, ¿qué es esto de la devoción a la Virgen María? Digo, lo mío era Jesús. O sea, sí, la Virgen la quiero, es la mamá, perfecto, nuestra mamá, todo lo que quieras, acepto los dogmas, lo que tú quieras. Pero yo Jesús, 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 Jesús. Entonces empieza a ver esos detallitos, empieza a salir esa imagen, me empieza a llamar la atención. Nos incorporamos al Ministerio de María Niña. Después viene, por gracia de Dios, mi esposa está embarazada de la niña. Nace en este movimiento de María Niña. Y pues fue algo bellísimo porque es. Encontramos. El Señor sabe sus tiempos, ¿no? Entonces encontramos la ternura de la Virgen en la ternura de nuestra bebé. La primera niña que tuvimos se llama Lía Marían. Le pusimos Lía, su nombre bíblico, ¿no? Y Marían en honor a la Virgen María y a Santa Ana. Ese es el por ellos. Y tenemos la costumbre de a cada uno de los niños, cuando nacen, obviamente los consagramos a la Virgen María, pero se los encomendamos a un santo. La niña se la encomendamos a Santa Clara de Asís. Su vocación es con Santa Clara, para la que sea. Sí, si la Virgen la quiere religiosa, si la quiere matrimonio, lo que ella quiera. Dijo la mamá, no es mía, es tu hija, entonces tú haces lo que quieras con ella. Entonces encontramos esa ternura y nos incorporamos. Pasa el tiempo, como un año, y por gracia de Dios, la Virgen María nos pide tomar la coordinación diocesana del movimiento, a mi esposa y a mí. Entonces, dejamos matrimonios y nos dedicamos ya exclusivamente a la Virgen María. Te lo confieso, es una vocación muy bonita, me enamoré de la Virgen María, pero hasta ahí. O sea, me gusta, la quiero, empecé a generar esa ternura que no tenía con ella. Me consagré a la Virgen María, fue algo muy bello. Duramos ahí casi 3 años, fue muy bello. Pero ahí viene el segundo encuentro con la mamá. Cuando estamos terminando la coordinación, viene mi momento de crisis duro. Vengo del trabajo. Yo vivo allá para Villa Juárez, ahí tienen su casa. Me paro enfrente del Santuario de Guadalupe, que está ahí en la 16. ¿Por qué me paré? No me preguntes. Me paré y me solté llorando. De la nada, o sea, fue algo. Yo sentí que mi vida espiritual, estaba acostumbrado a tener un ritmo muy acelerado y luego como que en el matrimonio las cosas se empiezan como que a relajar. Y yo sentía un desierto y un relajamiento en mi fe, o sea, es. A ver, Señor, ya no estoy predicando, no estoy haciendo nada, o sea, literal, a pesar de que teníamos la coordinación, yo sentía que me faltaba servir, no sé. Y me paro y me suelto mirando con la Virgen María y le digo, ¿sabes qué, mamá? Ayúdame, rescátame, porque si no me rescatas, o sea, yo siento que me voy a salir. Yo siento que la fe para mí ya no tiene ahorita ningún sentido. O sea, estoy sirviendo por obligación, no sé, me siento apachurrado, me siento sin ganas, no, ya no me motivaba tanto la confesión, la Eucaristía, pues sí íbamos a misa, pero como que no era ese. Yo sé que esto no es de sentir, esto es de voluntad, pero sí era algo bien extraordinario, o sea, era un, no sé. Y le dije a la mamá, si no me rescatas tú, pues no sé qué va a pasar conmigo. Yo sin conocer todo lo que representa la mamá, todo lo que es, todo lo que he aprendido de ella, se me salieron esas palabras. A ella sí nunca le he reclamado, fíjate. A ver si es más, más mamá, ayúdame, más, ya no puedo más. Y ella me ha ido ayudando a corregir esas cosas. Entonces empezó ese momento y tuve una confesión fuertísima con el padre Carlos Barrio. Impresionante, impresionante. Salgo con un corazón renovado. Pasan los días. Y entonces yo estaba buscando, como íbamos a terminar la coordinación, ya estábamos llegando a términos, faltaba casi un año, estábamos buscando una formación para fortalecer el grupo y hacer el cambio de coordinación. Mi idea era seguir en María Niña, o sea, ya yo no tenía pensado hacer otra cosa. Entonces, así quedó. Pasan los días y me topo un video de uno de los directores de Lazos de Amor Mariano en Colombia. El fundador se llama Rodrigo Jaramillo. Él es el que funda el movimiento, es un movimiento muy bonito. Y el subdirector a nivel mundial es Wilson Tamayo. Me topé una charla que se llama Navidad Cristiana contra Navidad Pagana. En el trabajo, o sea, yo tenía la facilidad de poner audífonos y seguir trabajando, ¿no? Entonces me sale, me llamó la atención, la puse, me gustó. Me meto a la página de Lazos de Amor Mariano y me topo la consagración. Ya había hecho yo mi consagración, pero esta consagración es la misma, pero con una preparación de 9 meses según San Luis María Griñón de Montfort. Me llama la atención. Yo desconocía todo lo que es Lazos totalmente. Entonces, le marco a la directora, ahí se fue, de la región, vaya, de la provincia, me fue el nombre. Ya después la conocí a doña Lili. Le digo, señora Liliana, mi nombre es Daniel Rosales, de acá de Chihuahua, tengo tal movimiento. ¿Me deja dar esta consagración? Porque en Lazos, los que dictamos la consagración somos los misioneros. A las demás personas, para poder dictar una consagración, dentro de nuestro movimiento tienes que ser misionero activo. Y pues me dieron permiso. Me dice, ¿te la avientas? Pues sí, ¿no? ¿Qué tanto es escuchar la charla? Pues como ya había dado muchas charlas, se me hizo fácil, ¿no? No sabía lo que me estaba metiendo. Entonces, empiezo a escucharlo, pedí los libros y dicto la consagración a los de María Niña. Empezamos a caminar y llegó un momento donde dije, pues no sé ni qué estamos haciendo. Mi familia se reunía a rezar el rosario. Le vuelvo a marcar a la señora Lili, se junta una vez por semana, ¿me deja dar otra consagración? Sí, ¿crees que puedes? Claro, pues para mí se me hacía muy sencillo, pues dala. Como venía un corazón muy seco y luego toparme con todo esto, para mí fue como que wow. Y ya después de confesarme con el padre Carlos Barrio, fue como que un boom para mí. Empezamos a caminar, empezamos la consagración, me hablan, vienen unas misioneras antes de la consagración de Colombia, nos enseñan lo que es un hogar mariano, cómo rezar el rosario, nos enseñan todo esto y empezamos a caminar. Llegan unas misioneras, que por cierto en aquel tiempo ellas tenían 17 y 18 años las que vinieron a abrir aquí. Procuramos Lazos, un grupo de muchos jóvenes. Vienen y arrancan Lazos aquí en Chihuahua, entonces empezamos a apoyarlas. Estando en María Niña, la idea era, las apoyamos, pero me empezó a llamar la atención. Entonces vamos a un retiro espiritual. Y dentro del retiro espiritual tenemos un momento muy bonito donde escribimos una carta a la Virgen María y la Virgen me dice así textual, o sea, yo te llamé a través de un lazo de amor mariano. ¿Sí quedó? Hablo con mi esposa, empieza la formación de misioneros, yo tardé como un mes y medio en llegar y le digo a mi esposa, oye, yo siento que María Niña ya no, y si nos vamos para acá, yo siempre me aviento así y mi esposa es muy prudente, me dice, no, espérate. Hay que terminar bien, hay que ver qué vamos a hacer. Entonces decidimos lo siguiente. Vamos con el asesor de María Niña, el padre Guillermo Acosta, que lo quiero muchísimo, el padre también. Es un sacerdote que amo con todo mi corazón, muy mariano el sacerdote. me ayudó mucho en momentos. En la crisis de matrimonio, él me ayudó muchísimo. O sea, casi la plática con él fue la que me ayudó a salir de todo eso. Entonces, viene el momento de la consagración, vamos con el padre. Le digo, padre, le dijimos al Señor, si nos quieres en lazos, dínoslo a través del sacerdote. Siempre hemos procurado, y lazos procura mucho, ser muy obediente a la iglesia, siempre. Vamos con el padre, es así, ¿qué hacemos? Y yo con la idea, pues es el asesor, nos va a decir que nos quedemos, váyanse. La Virgen nos está llamando allá, aquí ya terminaron, váyanse. Pero padre, váyanse. Bueno, en ese transcurso nace mi segundo niño, Matías Daniel, en honor a San Matías. Y Daniel, pues ahí sí, por mí, ¿verdad? fue lo que negociamos. A Matías, yo soy devoto al Padre Pío igual de mucho tiempo, y a él lo encomendamos al Santo Padre Pío, es su santo de devoción. Entonces, viene la consagración, y curiosamente, el día de la consagración, ya se consagra conmigo mi madre, se consagra mi suegra, se consagra mi esposa y mis dos hijos. Cuando voy para la consagración, yo andaba muy enfermo, traía taquicardia la de la misa, estaba traído a todos, pobre sacerdote, no lo dejaba ni a la misa. Nos consagramos como 120 personas más o menos, estuvo grande el grupito. Entonces, terminamos la consagración. Después de la consagración siempre tenemos un pequeño compartir. Me tuve que ir a la Cruz Roja. O sea, pero le dije a mi esposa, me siento mal, traigo taquicardia. No le digas nada a mi mamá, por favor, porque si le digo, no va a entrar a misa. Yo no me voy de aquí sin consagrarme a la Virgen María. Así, tengo que renovar mi consagración con ella. Ya después terminamos en la Cruz Roja, que ya me dijeron, traes taquicardia, andas malo de la influenza. No, algo tremendo. Y viene, el demonio no le gusta, ¿verdad?, nada de esto. Cuando salgo de la consagración, hablo con mi jefe, le digo, traigo influenza, me siento mal en el trabajo, traigo influenza. Mi jefe me llama la atención, me dice, te quiero aquí, descansa mañana, si no te presentas el sábado te corro, así. Se enferma mi niña, vamos con el doctor, ese año nos gastamos el aguinaldo en medicinas, literal. Una de las navidades más pobres pero más bellas que pudimos haber vivido. Nos dice el doctor, todo va bien, nada más que no se les enferme el niño. Se enfermó el niño, 6 meses. Y otro de los momentos muy duros, haz de cuenta que una noche tomamos a mi niña, se pone mala, con influenza, empieza a batallar para respirar, se le ponen los labios morados, no reacciona. Y nos arrancamos. Mi papá y mi hermano son enfermeros. Pues imagínate tener a tu niña que no responde, que no está respirando bien, que se te está muriendo, literal. Y les digo yo, fue una de las noches más duras, pero más bellas de mi vida. El Señor respondió, porque dentro de mi desesperación, sacando el carro, le digo, mamá, ayúdame, no me dejes así. Ya consagrado. Y el doctor, viene la primera gracia, Mariana empieza a reaccionar en el camino. El doctor nos recibe en su casa, en su consultorio particular, a la 1 de la mañana. Nos habla el doctor, ¿qué pasó? Oiga, doctora, tráemela ya. Llegamos, la niña se calma y no me quedé en la casa de mi mamá porque estábamos enfermos todos. Yo vivo enseguida de mi mamá, entonces dormimos en su casa. Y nos vamos a dormir, me dice mi mamá, pues duérmete. Y le digo, mamá, acabo de estar a punto de perder a mi niña, no me voy a dormir. Le digo, o sea, yo me quedé cuidándola toda la noche, mi esposa con el bebé. Puse una película, me acuerdo mucho, de San Martín de Porras, y cada media hora es temperatura, agua para bajar la temperatura. Pero entendí, el Señor me hizo ver en ese momento, dice, así como tú estás cuidando a tu niña, así estoy yo al pendiente de ti. Y fue algo bellísimo. Pasa el tiempo, empezamos a caminar en lazos, nos hicimos misioneros. Nace Agustín, ya como al año y medio. Ese sí no lo teníamos planeado, un regalo de Dios muy bello. Se llama José Agustín, en honor, ese sí le dejamos con todo. En honor a San José, en honor a San Agustín. El padrino de él es el padre Arturo Castañeda, que es, lo conocimos en el grupo de jóvenes y es nuestro asesor de lazos. Y aparte lo encomendamos al santo cura de Ars, o sea, es así, el pobrecito le dejamos caer todo. Y este, empezamos a caminar muy bien, todo bien, gracias a Dios. Se consagra, mi papá vuelve a la casa después de 8 años, más o menos. Él, en la pandemia, tuvo que ser enfermero, se enfermó gravemente. Él se tuvo que haber muerto, literal. Cuando está en el hospital, en el transcurso de que él está en el hospital, está enfermo, nace Agustín, no lo puede conocer. La jefa de él le dijo cuando salió, es que tus pulmones ya no servían, tú te tuviste que haber muerto. En un momento la mamá tiene un encuentro muy bonito, tenemos un momento de oración muy padre, nosotros en la cocina y mi papá en su cuarto encerrado por el COVID, y la Virgen empieza a, la rosa mística es que empieza como a echar como brillitos, mis hermanos y mi mamá se llenan de brillos, mi papá se llena de brillos en el cuarto, y cuando dice eso mi papá duró cerca de 25 años sin confesarse, y cuando eso me dice, tráeme un sacerdote, yo dije, se va a morir, ¿dónde voy a conseguir sacerdote? Están todos encerrados. Llega un sacerdote vicentino que tenía 9 meses de ordenado, va y lo confiesa en la ventana, que se hizo muy amigo el padre Iván, que ahorita está en Puebla, vicentino impresionante, la arriesgó su vida durante la pandemia, como no tengas una idea. Confiesan al día siguiente a la Eucaristía y un mes después el hombre de 25 años sin confesarse, que se tuvo que haber muerto, se estaba consagrando a la Virgen María junto con mi hermana. Se consagró mi hermano, mis abuelos, mis tíos, mi suegro, con todo, tremendo. Y ya para no ser más largo, que llevamos un ratito que está muy buena la plática, tengo que hablar mucho. Llegó el último momento más doloroso, lo acabamos de pasar, ahora que cambiamos de trabajo. El Señor me empieza a hablar de una cruz. Para mí era un miedo horrible, imagínate con 3 niños perder el trabajo. Y empiezo a entregarle todo a San José. Viene el trabajo, me quedo sin trabajo. Y empezamos la treintena. Una gracia. Los primeros 15 días muy duros. Muy duros. Yo platicaba con algunos sacerdotes y le digo, padre, créame que no es lo mismo en una predicación decirle a la gente que confía en Dios a cuando estás aquí. Ahorita le digo, yo tenía momentos de ir al Santísimo, ya no a reclamarle porque la mamá me ayuda a eso, pero sí era de Señor a llorar y a llorar y a llorar y a llorar con mucho miedo, saliendo de donde me despidieron. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor empieza a trabajar. Empecé a sentir un gozo, hermano, sin trabajo, como no te imaginas. Impresionante, me sentía feliz, feliz, hermano. Justo viene el momento en que me hablan de Kalish, que precisamente fue un regalo del Señor muy grande. Justo cuando viene, viene el proceso de las entrevistas. Yo apliqué para un trabajo muy bajo, como almacenista, no sé si tan bajo, no sé qué tanto, como almacenista. Me dice la que va a entrar, dice no, más arriba, me pusieron un puesto un poquito más arriba, con un mejor sueldo, y el Señor hace su obra impresionante. Justo en el momento le digo, Señor, gracias, si esto es tuyo, y le dije a San José, si esto es tuyo, adelante, porque un trabajo antes me citaban una entrevista, y le dije a San José, si esto es por donde va, adelante, si no, tíralo. Me hablaron media hora antes, es que se cancela tu entrevista, no vienes a nada, así. Y ahora hice lo mismo, ¿no? Confirmó. Y luego a San José, si es posible, regálame vivir Semana Santa con mi familia. Quiero vivir la Semana Santa completa. Y viene el proceso, me hablan a las entrevistas y justo me hablan, vas a entrar a trabajar y empiezas el lunes después del Domingo de Resurrección. Entré como el martes, no el lunes. El momento de resurrección el 28 de abril y pude vivir toda la Semana Santa, prácticamente todas las celebraciones con mi familia. El Señor puso una paz en el corazón otra vez, me volvió a confirmar que Él está ahí, me volvió a confirmar que mi familia no es mía, es de Él. Y acá andamos, hermano. Te puedo decir, estos años que el Señor no los cambie por nada. Él es el amor de mi vida completamente. ahora en Lazos confirmé mi fe, ahora soy un hombre de Rosario, un hombre que ama la Eucaristía, que me encanta servir. Estamos mucho tiempo en servicio. Mi familia es una familia misionera. Los 5 son misioneros, desde el chiquito al grande. Cuando vamos a retiros, todos tienen que ir con su camiseta, todos van a servir. Juegan muchísimo. El más chiquito es bien vago. En los retiros andan corre y corre, pero ahí están. Ahí están. Mi familia la formó la mamá. Mi esposa es consagrada a la Virgen. Le debo todo a la Virgen María, porque sé que al deberle todo a ella, le debo todo al Señor. Hermano, mi vida no la visualizo sin Él. Yo digo, Señor, ¿qué hubiera sido de mí si no me hubiera rescatado? Yo que me hubiera quitado la vida, no sé. Y Él ha venido a mi encuentro, restauró mi familia, restauró mi casa. No ha habido problema económico que no salga. No ha habido crisis matrimonial que el Señor no trabaje. No ha habido crisis espiritual que Él no esté ahí. Hermano, es cuando logramos entender el amor de Dios, vale la pena. O sea, el objetivo ahorita, digo, Señor, sí, obviamente, pues mi vida profesional trato de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Precisamente para Dios. Mi medalla siempre la traigo aquí conmigo, precisamente aquí para los que están viendo, es la cadena, representa esclavitud, y es a la Virgen María. Soy un esclavo de ella. Y yo quiero al final de mi vida terminar con las palabras: todo tuyo, María, para ser todo tuyo, Jesús. Y ahorita el objetivo central de mi familia y lo que le digo a mis niños: sí, sí, profesionalmente háganlo. Sí, si quieren poner un negocio, lo hacemos. Sí, si quieren estar en deporte, lo hacemos, sí. Pero el objetivo principal, tienen que ser santos. No menos, no menos. Y si termino mi vida, Cucuita, pues ya por la edad, vea, 34, ya de las rodillas, ya duele, hermano, la espalda ya duele. Pero es una belleza. Yo digo, Señor, poder terminar mi vida, que ya mis piernas no sirvan, que ya mis ojos estén cansados, que ya no pueda más, pero de amor, de servicio, de entrega. Y esperemos en Dios, hermano, poder alcanzar ese objetivo que el Señor quiere, y en el transcurso, pues salvar todas las almas que podamos salvar, hermano. Y esa es mi vida. Hasta ahorita, hermano, esa es mi vida.
A su máquina. Pegué. Tremendo. Qué tremendo esa parte de perder un trabajo y no perder otro. Y confiar en Dios, ¿no? Confiar en Dios, en el control, ¿verdad? ¿Y qué pasa la parte que le dijiste a San José? Si no es para mí, quítamelo, y pues se la quito.
Sí, el primero lo quitó y el segundo lo confirmó, entonces.
Era broma, digo que era broma, toma.
Sí, me quedé así como que, ay, tengo que tener cuidado con lo que digo. Sí, sí, sí.
Pero es muy interesante, ¿verdad? La parte de si vas a pedirle algo a Dios, al... Ajá. Sé muy específico qué le pides, porque, bueno.
Sí, sí, sí. Y en el transcurso, pues sí, nos consagramos a San José, el Señor. Perdimos muchos amigos, ¿verdad? Que en su momento, pues no nos llamáramos a ningún lado. Ajá. Pero hemos ganado muchos hermanos en la fe, muchos sacerdotes. No quiero dejar a ninguno fuera, ¿verdad? Que me he topado, Monseñor Víctor Gómez, que hemos trabajado mucho con él, Monseñor Calini, el padre Alejandro Corte, hemos trabajado con él, el padre Roberto Perea, el padre Ernesto, el padre Víctor Quintana de San Felipe, que estuvo en San Felipe, el padre Antonio Sepúlveda, muchos sacerdotes que han estado ahí, Armando Cepeda, bueno, si se me olvida uno y lo escucha y se me olvidó, perdóneme, padre, pero el Señor va dando esos regalos de amor, esos regalos de amistad, de hermandades, pues tratando de buscar la santidad. No se diga con nuestro señor obispo, a todos los sacerdotes, hay que pedir mucho por ellos. Y pues a darle, hermano, que la Virgen tiene prisa y el Señor también.
Me acordé de la parte que decías de que te tocaba, porque es que es fácil predicar, confiar en Dios en momentos complicados, hasta que te toca vivirlo. Y me tocó entrevistar a un chavo ahorita, le calamos antes de empezar, a René Padilla, que me mandó un saludo por ahí. Él decía, hubo un momento donde estaba en la pandemia, donde él estaba en un ministerio predicando a Dios, y pero me sentía como que vacío, me sentía mal, porque la gente le estaba diciendo que fueran fuertes, pero en mi casa tenía un papá que estaba muriendo de COVID. Y si gracias a Dios no se murió, pero me decía, me sentía bien, no sé, mal, porque le estaba diciendo a la gente, sean fuertes con las pruebas de Dios. Yo estaba haciendo débil en la prueba de Dios. Dice, mancho, Dios, échame la mano. Digo que, échame la mano. Casi exigiéndole a Dios. Pero sí, o sea, es que definitivamente sí. Sí. Estar al servicio de Dios es complicado. Y las pruebas sí, a veces son muy tremendas.
Sí, sí, sí.
Y es donde, digo, a veces digo que son las pruebas de Dios que te dicen, te veo, búsqueme. Ahora sí que parecías a la que le puso a Pedro, ¿no? Que Pedro le dijo, Dios, llegó a donde, si te matan yo me muero. Vas a negar, vato, ¿no? Y digo, no, no me voy a negar y ándale, ¿no? Pero siento que a veces así es Dios, ¿no? O sea, que le servimos a Dios y trabajamos de dulzura con Él y le servimos y es padre. Y bueno, te dice, ¿sabes qué? Hazte una prueba para ver si siento que me sigues, que me además a pasar las pruebas y como tambaleas, ¿no? Imagina, o sea, si te damos y te quiero, pero ya entendí.
Sí, no, te digo, pero el Señor habla, a mí me ayudaron mucho. El padre José Luis del Inmaculado y pues, mi compadre, el padre Arturo Castañeda, pues ahí casi a llorar, casi, padre, síguele, vamos a pedir por ti, síguele. Ajá. Pues la iglesia siempre mostrando su amor de mamá.
Así, ya para acabar, ya hemos hago tiempo, tienes que ir. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos trata de conocer a Dios, que titubea en los momentos difíciles, que más que nada que la gente que no se acerque a Dios, ¿no? La gente que a veces se puede enojar con Dios cuando hay un momento difícil, porque siento que te han pasado momentos difíciles, no te has soltado bien, a veces en la pérdida de tu amigo, te pudiste enojar con Dios, ¿no? Cuando te quedaste sin trabajo, los momentos que te quedaste sin trabajo los meses. Que te pusiste enojado con Dios, así que, ¿no? Y te entendemos, porque, pues, yo aquí, porque somos muy dados a. Cuando estamos sirviendo a Dios, como que si nos pasa algo malo, ¿de qué pasa nada? Pues,
te estoy sirviendo, ¿qué pasó?
Pues, todo, esto te queda tu consentido. Y somos muy dados a condicionar a Dios, ¿no? Que, ¿qué onda? ¿Por qué? Gracias a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que se puede enojar con Dios o que no se acerque a Dios.
Pues mira, a los que no conocen a Dios, hagan la prueba. Literal, hagan la prueba, no se van a arrepentir, hagan la prueba, o sea, casi es cálenle, cálenle en su misericordia, cálenle en su amor, pero verdaderamente, o sea, ahí es, abran el corazón, en los retiros les decimos eso, ya estás aquí, ya estás en el retiro, vívelo, pero ábrelo, no se vale decir sí creo, pero a media no, abre tu corazón. Y el Señor va a responder, Y todos aquellos que hemos dudado, es una de las cosas que... hay un libro precisamente que se llama La Carta Circular a los Amigos de la Cruz de San Luis María Griñón de Montfort, un santazo, que se llama así, es Amar la Cruz. Hay veces que renegamos, lo primero, pero muchas veces no hemos entendido que a veces el Señor nos permite pasar por esas cruces, para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a fortalecer nuestro amor. ¿Cuánta gente se ha salvado por alguna enfermedad? O sea, literal, de que al último de su vida se enferman de algo y es esa enfermedad, si quieres por miedo, pero los hace confesarse y acercarse a Dios. Entonces, no renegar de la cruz, tratar de abrazarla, tratar de amarla y entregársela al Señor. Porque no entendemos su plan, hasta que no lo pasamos. Llegó ahorita que yo veo ya el proceso del trabajo, todo ese año que San José salió al encuentro, que estuve viendo tal, digo, ay, Señor, tú tenías todo planeado. Todo lo tenías planeado, hasta los momentos justos. Cuando estaba en el lapso del trabajo, me topé con un señor en una funeraria, muy de Dios. Faltaban como 15 días para que me hablaran. Y me dijo, el trabajo ya lo tienes, dice, ya el Señor te lo va a dar, nada más dale chance. Él está terminando de acomodar lo que tiene que acomodar para darte tu trabajo. Órale. Y es verdad. O sea, cuando el Señor ya ves todo el plan, todo el proceso, dices, todo estaba bajo control, Señor. Yo me estaba ahogando en un vasito de agua. Entonces es en la cruz, más que ir a reclamarle, o si quieres reclamarle ahí con Él, dejar que Él hable. También, o sea, es, a veces vamos, reclamamos y nos vamos, no. Casi, casi, si el Señor lo dice, a ver, ya hablaste, dame chance, ¿no? O sea, deja que Él hable, deja que Él te muestre, deja que Él te diga lo que quiere hacer, y luego ya vas a ver los planes que el Señor tenía para ese momento en específico de tu vida. Entonces, es lo que les puedo decir, no se vayan. Problemas vamos a tener dentro o fuera, pero vivirlos con Dios es otra cosa completamente, totalmente diferente. Entonces, lo que les puedo decir, síganle. Y si necesitan ayuda, a los pies de la mamá con el Santo Rosario, a los pies de la treintena San José, que ya me consagré a San José también, no tiene pierde, hermano. La mamá, pues qué podemos decir de ella, es la más grande de las criaturas, es la más bella, la más hermosa, la que nos lleva a Jesús. Ella no se queda con nada. Pero San José también. Lo vemos por este lado. Los dos más grandes tesoros del Padre son la mamá y Jesús. Y los entregó a San José. O sea, imagínense la calidad de hombre que es San José, que en sus manos estuvieron los dos tesoros más grandes del cielo. Entonces, si necesitamos ayuda, ahí con la mamá y con San José. Y la treintena, buenísima, ¿eh? Que ahí exactamente el Señor respondió, la treintena San José. Literal. Sí, hermano.
Muy bien. Así que, qué padre manera de cerrar. Esa parte de decir a la gente, pues, hagan la prueba y verás cómo es el Señor. Como dice la,
literal.
Como dice la frase. Pues así que muchas gracias, Daniel, por tu testimonio, por el tiempo. Realmente, pues habíamos visto hace muchos años ahí en el servicio de la iglesia, el Leal Sol de la ciudad. También hemos tenido la oportunidad de platicar así más cerca. Entonces, gracias por tu testimonio, gracias por tu tiempo y por tu servicio. Tenemos el testimonio de Daniel, sirve para acercarse a Dios. Si siente que algún ser querido le puede servir el testimonio de Daniel, compártaselo como siempre le decimos, de la idea a todos que se en familia. Haz cuenta de que de la mano de Dios todo es más llevadero, como ahorita me dijo Daniel, no es como que los problemas acaben, todo es más llevadero de la mano de Dios. Y obviamente el comercial ahorita del principio, lazos de Mariano, en San Felipe los viernes de 7 a 9, ahí se pueden reunir y ahí preguntar si les queda una parroquia más cerquita para que se den la oportunidad de ese ministerio de que. Sí. Que Daniel ha agarrado amor y cariño y ha ayudado a ver las situaciones difíciles de una mejor manera de la mano de María y de José. Dele like al testimonio, comenten lo que les gustó y compártelo para entre todos crecer como una comunidad de Cristo. Hasta la próxima, Dios los siga bendiciendo.
Dios les bendiga. Santa noche.